Peleé con la ley y la ley ganó. Así dice The Clash en esta canción. Y es lo que está pasando con el Bitcoin en China. El Banco Central de China declara todas las actividades relacionadas a las cryptocurrency, a las criptomonedas, ilegales. Y comienza un raid sobre todo lo que tenga que ver con esta tecnología. Lo que pone en jaque hoy día a las criptomonedas propiamente tal, obviamente. 5,34% abajo el Bitcoin a 41,270. Sí, bastante arriba. Y más o menos lo mismo y peor pasa con el resto de las criptomonedas. El Ethereum cayendo 8%, el Bitcoin Cash 7,3%, el Dogecoin, que era una broma, en teoría 7,4% abajo. Así que todo lo que tenga que ver con criptomonedas a partir de esta noche es ilegal, de acuerdo a la publicación que hizo el Banco Central de China. Buenos días, señores Maravilla.
¿Cómo le va? Hay un índice de Bloomberg que se llama el Galaxy Crypto Index cayendo 9,17%, ¿eh? Pero yo tengo la sensación de que para el nivel de magnitud de la noticia, o sea, si uno escucha el Banco Central Chino prohibió y sí, poco, pero es que...
Como poco, ¿no?
Es como poco la caída de 4%. Además que uno ve se caía el 5% del Bitcoin.
Ya, pero todo el día, ¿eh? Se acabó el mercado chino para las Bitcoin.
Mira, esa es otra cosa que yo te iba a decir. No lo tengo tan claro, fíjate. ¿Por qué? A ver, las criptomonedas hay que entender de que todavía funcionan bastante fuera del mainstream financiero. Ah, en el sentido de que no son una clase de activos que se use regularmente para cadenas de pago en digamos el comercio, ni para transacciones corporativas, ni para comprarse una casa, digamos. ¿Ah? Entonces, tiene una capitalización bursátil, se habla de 1,5 trillones, hay discusiones realmente de
cuánto. Ya, pero eso es súper grande.
1,5 trillones, de los cuales el Bitcoin es más o menos la mitad, son como 800 billions del Bitcoin y el resto son todas las otras cosas.
¿Cuánto será el PGB de Brasil? Ponte tú a andar por ahí, ¿o
sí,
no?
Sí, por ahí, sí, exactamente. Es como Brasil. Pero todavía es una clase de activo...
De nicho.
Chiquitita, po. ¿Ah? En el orden mundial. Y por eso que yo creo que decir que el mercado chino se acabó, me parece que...
¿Se acabó?
No, es que yo no creo que sea así. Yo creo que ¿cómo? Los chinos que estuvieron involucrados en las criptomonedas, digamos, fuera del mainstream van a seguir estándolo, que deben ser muchos. Probablemente la posibilidad de que China, de que no sé, pues de que el banco,
está, oye, una cosa que no esté regulado,
People Republic, no sé cuánto,
POC, banco. Oye, ¿ah? Una cosa es que,
y espérate, y esta no es la primera vez que pasa en China, como bien me confirma un gran auditor de este programa.
¿Quién? El doctor.
No, es bastante más erudito que el doctor.
Bastante más conspicuo, como dice.
Que en el fondo.
No, lo que había pasado, yo te voy a decir.
En el fondo, lo que voy me dice es como que no pasa nada con esto, no es la primera vez que no está cayendo.
Voy a adelantarme a tu conspicuo. Lo que pasó es que se prohibió el mining de criptomonedas o de Bitcoin en China hace un tiempo atrás.
Sí.
O sea, no podía hacer mining. ¿Y sabéis por qué? Es curioso lo, la gente de tu generación, no sé si tú eres pseudo-millennial o millennial.
Yo soy millennial,
tú eres millennial con todo. Bueno, los millennials hablan de la huella de carbono, que hay que cuidar el mundo y la electricidad, y no hay actividad que genere más gasto de energía eléctrica que el Bitcoin. O sea, el Bitcoin es súper contaminante.
No, depende de dónde sacas la energía, po.
No, pero...
Si generas la energía con paneles solares...
Con energía promedio, po. Si yo te conté el cuento del gallo que está haciendo minado de criptomonedas en Matanza, mientras surfeaba.
Ah, seguro, claro.
Entonces el gallo surfeaba y tenía unos servidores... Y yo le dije, ¿qué es lo que tenía ahí? Es la caldera, ¿no? Son los computadores que están minando criptomonedas. Te lo juro por Dios.
No, si te creo.
Si ya lo conté.
Te creo.
Repitiéndome la historia.
Y probablemente tenía más recursos que muchos que trabajan todos los días.
No sé, no, era un hippie así, buena onda. Pero el gallo se dedicaba a minar criptomonedas.
Ya, bueno, está
entonces,
bien, bueno.
Ya, te encuentro razón en todo caso que es poco lo que está pasando.
Poco. Sí. O sea, por lo tanto no tiene mucho diente el anuncio, pareciera,
yo
por
creo
ahora.
Yo creo que... No sé, viste que en Chile están hablando de sacar una...
Pero es que en Chile estamos hablando de puras
cosas criptomoneda, que... Una criptomoneda, pero el Banco Central, de lo poco serio que va quedando.
Yeah.
Después de que los candidatos se suben arriba de unos pisitos. Ya, cualquier cosa es posible.
Sí, esa no es la primera vez que vemos un candidato en esa. Acuérdate de...
¿También se subían los pisitos?
Sí, o sea, no en Chile, pero en otros países. Pedro Castillo,
¿para qué
Perú.
¿Qué hay que subirse un piso? No entiendo.
Bueno, porque hay que estar a la altura, ¿verdad? No sé, hay un tema.
No, que sí, Chile es como alto, ¿no?
Televisivo, sí. Son todos altos.
Bueno, o sea, rumbo a la salida de una discoteca con Sichel debe ser una autora más o menos dura.
Oye, bueno, déjame contarte que ayer se presentó el presupuesto del próximo año, para pasar a temas más relevantes. Estaba la duda, porque, a ver, este año la ley de presupuesto 2021 es más o menos 75 mil, 76 mil millones de dólares. Pero se van a gastar 100 mil, arriba de 100 mil. ¿Ah?
Y... ¿Encuentras bien el frenazo? Sí.
O sea, es que más que encontrarlo bien o mal, es que es la, yo creo que es la única posibilidad. Sí, lo otro era hacer tirar, digamos, cerrar por fuera.
No, ¿eh? yo tengo la teoría de que estamos totalmente desbocados. O sea...
Ya, pero al menos a nivel de o sea, independiente de lo que va a pasar, pero al menos a nivel de ley de presupuesto, hacer cualquier otra cosa habría sido un suicidio macroeconómico.
¿Cómo se cambia, tú que trabajaste en el segundo piso, cómo se cambia un presupuesto que está aprobado?
No, es que no se cambia, o sea, se puede cambiar.
No, pero ¿cómo? Margen, porque pero... tú entraste a este
no,
año.
No, la ley de presupuesto se discute todos los años y se aprueba, sí, se tiene que aprobar antes del 30 de noviembre.
Ya, pero este año ponte tú entraste con un presupuesto que decía me voy a gastar, no sé, el 5% de déficit y llegaste al 28, creo que.
Sí, pues, pero lo que hicieron 22, fue aprobar una partida nueva, pues. Que es el IFE. Ya,
por eso.
El IFE es una cosa adicional.
Así se va administrando.
Acuérdate que en Chile hay dos cosas que rigen este proceso. Lo primero es que el único
que tiene. Que el Ejecutivo tiene la
iniciativa exclusiva de gasto, que a todo esto ha sido muy vilipendiada. Claramente no la inventó, digamos, este gobierno, digamos.
Pero sí tiene todo el sentido del mundo.
Todo eso. El sentido del mundo.
No, si no hay otra solución.
O sea, pero, en Canadá, que hay un sistema parlamentario, el Ejecutivo
seguro,
tiene.
Seguro. No, y te digo, ese va a ser unos grandes e irreparables errores que probablemente van a salir de la Constitución.
Ya, pero es que para allá iba. Déjame hacer un link. A ver, dame dos minutos. Se aprueba el presupuesto de 82 mil millones de dólares aproximadamente. Representa un 3,7% de crecimiento respecto de lo aprobado en 2021, pero un 23% de reducción respecto de lo que se va a gastar realmente este año. ¿Ya? O sea, de alguna manera volvemos a la trayectoria que veníamos antes de la pandemia, ya en términos de gasto. Y los focos, yo creo que no hay ninguna sorpresa. Salud, obviamente, un poco importante. Reactivación económica, crece 8% de inversión, etcétera. Orden público, seguridad, niñez, adulto, etcétera. Ya, aquí tengo todos los, si quieres, se lo puedo detallar. Pero lo que quería comentar es que no haber dicho esto, y lo quiero vincular con lo que pasó ayer con la lira turca. ¿Qué pasó ayer en Turquía?
No, que he hecho.
Que a pesar de tener Turquía 21% de inflación acumulada este año. Tú sabes que el presidente Erdogan hace algunos meses tomó control directo de la operación del Banco Central. Entonces le ordenó al Banco Central, ¿qué crees que le ordenó que hiciera ayer?
Print.
Bajar a la mitad las tasas de interés. A pesar de que la inflación está en 21% este año, disparada la inflación. Erdogan dice que él no cree en la economía tradicional y que para matar la inflación hay que bajar las tasas de interés, a pesar de que el 99,9% de los economistas del mundo dicen lo contrario. Entonces, quiero hacer este link porque creo que haber dicho cualquier otra cosa en el presupuesto era lo mismo que está haciendo Erdogan, que es básicamente destruir las bases macroeconómicas, todo lo que tú hablabas de la seriedad del Banco Central. Creo que este era el único camino posible, ¿o no?
Sí, parece que sí.
La lira turca la saltó
ayer. En el fondo, además, uno se empieza a encontrar con las restricciones de la vida real, pues si no hay plata. Pero todavía van a... Hoy día estamos en el festival del descontexto. No solo el descontento, sino que el descontexto. No, que hace hoy día una buena editorial de José Joaquín Brunner respecto al debate, que decía que toda la conversación está como exenta de atadura a la vida real, que tú digas... Mira, el presupuesto dice esto, tenemos este espacio, el mundo va para allá, no sé, por la revolución tecnológica, el crecimiento, cosas que tengan que ver con cuáles son las reales palancas de la mejora, cuáles son las restricciones, cuáles son las oportunidades reales, si no es puro voluntarismo, que vamos a hacer esto, que vamos a eliminar esto, que nadie, por ejemplo, pone las palabras, me parece... revolución tecnológica y crecimiento
inversión,
en el discurso.
¿Dónde está la inversión?
¿Salió la palabra?
¿El debate? ¿Quién
no salió,
habló de inversión?
Nadie dijo
no tengo
eso.
Idea, salió, pero no, nadie no se refirió sale, a cosas... O sea, nadie pensó más adelante. A mí lo que me pasa también, y esto es un tirón de oreja a los que son como más comunicadores, pero en algún momento le tienen que preguntar también cómo hacemos crecer este país, y no solamente qué opina usted de lo que dijo él, no sé, o
¿crees
dijo
que
él?
¿La palabra crecimiento ha salido en la discusión constitucional?
No. Dramático.
Que al final es lo más importante, porque uno podría decir, mira, importa, no es lo único, ok, no es lo único.
Pero es lo más.
Pero es lo más, porque el crecimiento hace que la gente viva más.
No está, el,
crecimiento hace que la gente crezca físicamente, mira, sin necesidad de poner un cajoncito debajo del estrado.
Los países que no crecen se empobrecen. Es súper simple. No,
pero te estoy hablando de efecto físico. O sea, claro, obviamente te educáis más, comís mejor, vives más, creces en altura. Pero está comprobado, ponte tú, que el año 1000, los ingleses medían, no sé, 15 centímetros, claro, menos. Increíble. Eso está comprobado. Bueno,
oye, espérate, el otro día alguien me dijo que tenía que comentar un tema, te lo voy a tirar a la pasada. ¿Tú sabías que las farmacias populares del señor Jadwe están en quiebra? ¿Están en el proceso de liquidación?
Era obvio. Sí, creo
que como que nadie lo dice.
Creo que lo puse en Twitter. Si esta cuestión resulta, yo, no sé, cuelgo los guantes. Hace 5 años atrás duró igual, ¿eh? Como que me tenía preocupado. Es como la acción de Apple y la de Tesla para el doctor, que la cuestión no cae nunca. Pero sí, efectivamente, y qué bueno que se compruebe que al final la racionalidad, o más bien, la claro, lo que dice...
¿Pero tú sabes por qué lo que pasó? Que no le pagó un proveedor.
Acumulado.
O sea, el tipo que le vendió algo, no sé qué.
Pero eso pasa mucho, que el Estado no paga, ojo, no es solamente Jadwe.
Bueno, pero le pidieron la liquidación.
Oye, último tema.
No, como último.
Salió, no, porque ya nos tenemos que ir a conversar con la gente. Tenemos una persona más hablando de Estados Unidos, no sé dónde. Dali Boleterovich, que además es muy, muy simpático. En Evergrande apareció un tipo que lo habían multado y exiliado del mercado financiero por 5 años por irse corto y sacar un reporte al respecto con Evergrande, un gallo que se llama Andrew.
Ah, por esto lo multaron. Por Evergrande.
O sea, en el fondo había un tipo, un whistleblower casi, un tipo que hace muchos años atrás levantó la bandera amarilla, hizo un reporte para irse corto, se fue corto y la autoridad de Hong Kong, que maneja el mercado financiero, lo multó porque en grande dijo, no, nos están haciendo mala fama y qué sé yo, y llegó, sacó el reporte, y la Comisión del Mercado Financiero, el equivalente a la CMF acá en Chile, siguió un proceso en contra de él, con juicio y toda la cuestión, y perdió él. Y después de que perdió, lo exiliaron por 5 años del mercado financiero, no puede operar, 5 años que vencen ahora, y el tiempo parece que le dio la razón. Ahora, uno puede decir, mira, han pasado muchos años desde que salió ese reporte y...
5 años, claro.
No, son 9 años desde el público en 2012. Pero parece que los elementos que están puestos ahí, en ese reporte, más o menos era consistente con lo que pasaba con la compañía. Y otra cosa es que él mismo señala, para efectos de no preocuparse tanto, porque partimos en la semana con el grande, que se va a caer el mundo, la cuestión, al final fue una buena semana. Él señala de que esto no es un Lehman Brothers, ni mucho menos, sino que el gobierno chino lo va a manejar, se va a manejar ordenadamente, los accionistas chao van a perder la plata y se van a manejar ordenadamente las deudas, le van a pasar los departamentos a quienes tienen que pasárselo, y esto se resuelve ordenadamente. Sí. Andrew Left.
Hay como una serie de mitos dando vueltas muy, muy divertidos, ¿eh?, sobre este caso. El otro día, ayer, alguien me decía, supe que Evergrande tiene departamentos vacíos que podrían alcanzar para toda la población de Francia. Y yo dije, como, o sea, no puede ser, ¿cómo va a tener departamentos para un
¿alguien,
país?
Alguien dijo, no, como toda la población de Francia.
Eso me dijeron ayer.
Sin casa será.
No, para toda la población de Francia, para, no sé, 60 millones de personas.
Puede ser que hayan sido los que ha hecho el grande de que...
Pero vacío, me dijo, tiene hoy día un stock de departamentos, no puede ser.
No, por favor. Se le corren los ceros de repente, ¿cachai?
Claro.
A uno mismo se le corren
los ceros. No, porque pues, está bien que tenga un grupo de departamentos vacío que no ha podido funcionar, no sé, pues tendrá, no sé, digamos 1000 departamentos, ya que es mucho, pero pasar un orden de magnitud de poder ponerle caso a un país es distinto.
Oye, ¿te gustó la canción de Clash?
Habla Jerome Powell hoy día, ¿eh?, en un ratito más. ¿Tú crees que, te voy a hacer una pregunta bien directa, crees que la Fed tiene un rol hoy día relevante o ya la cosa pasó a otro nivel? Yo sigo creyendo que la Fed hoy día es como el eje de la conversación.
¿En qué sentido pasó a otro nivel?
No, que ahora pasamos a otro driver de conversación, digamos. Dejamos hablar de inflación. No,
entiendo la pregunta.
¿La inflación sigue siendo el tema?
Sí.
Ya.
Por un entonces buen rato.
La Fed sigue siendo
sí va a ser tema. Oye, los mercados rápidamente. Bueno, te hice una pregunta yo y no me pescaste con
la
canción esta es muy buena, que dice: peleé con la ley y la ley ganó.
A ti te encanta The Clash.
Me encanta The Clash, sí.
Yo lo sé.
Pero me gusta esta canción y que no es The Clash originalmente, fíjate. No la escribió ella, un grupo americano, creo.
Vi tu capítulo de Netflix a todo esto, ¿eh? De que todo se escribe en Suecia.
Está buena, ¿eh? Está buenísimo. Uno se sorprende, ¿no?
Sí. Oye, unos flacos, unos 50... flacos de pelo largo que sí, hacen todas las canciones.
Que ya los cafés y ahora son trillonarios. 1% abajo el Eurostock 50. Para resumir lo que pasa en Europa. En China, más o menos...
Oye, Nike, ¿vamos a hablar de Nike?
Dame un segundo. Hang Seng de Hong Kong cayó 1,3% y el Nikkei de Tokio subió 2%. Buena subida ahí. El peso dólar 7,88 cerrado. Igual alto, ¿ah? ¿Eh? Ahí estamos más bajos la última vez que yo lo había visto. Y más o menos eso. ¿Qué pasa con
Nike? Está el dólar está en lo que se llama el canal de 780, 790.
Sí, pero nada, yo lo vi en la última, es que yo me salté el miércoles acá.
Es bueno ese canal, ¿no? Hablar del canal del
dólar. Sí, el canal, cabrón, no sabe. El canal. Se salió el canal. El canal.
La barrera técnica.
El 782 lo había visto yo, ponte tú. Me salté el miércoles, te tocó con el doctor a ti. ¿A ti?
Ojo, Pablo. A mí. El doctor.
¿Y siempre cómo fue esa experiencia? No, extraordinario. Doctoral.
Lo que pasa es que el doctor tiene siempre una mirada tan perspicaz desde la vida.
El que más lo comentan siempre.
Lo que pasa es que
WhatsApp,
lo que sí tuvimos muchos problemas de técnicos.
Oye, el doctor como que lo es criticado y amado. Tiene una legión de seguidores tipo Parisi. Yo creo que puede ser el próximo Parisi. Debería. ¿El candidato
presidencial el doctor?
Sí, no, pero alguna vez anunció una carrera política. Yo creo que todavía hay tiempo, doctor.
Oye, el WhatsApp es 6167-1680, 9-6167-1680, escríbanos porque leemos todo. Y te iba a comentar sobre Nike, que hoy día bajó su proyección para las ventas del próximo quarter, principalmente por problemas logísticos. Dice que está teniendo problemas de producción en sus fábricas en el sudeste asiático, que está teniendo problemas de transporte. Toda la cadena logística está muy, muy estresada. Eso, bueno, no es ninguna novedad. Y que por lo tanto está reduciendo sus proyecciones de ventas para este trimestre. ¿Ah? Yo creo que Nike igual es un proxy importante para las ventas de un segmento del retail, del comercio. ¿Ah? Así que probablemente lo que dice Nike va a empezar a permear a otras compañías de otros rubros similares. No sé si compartes mi...
Comparto. Mi apreciación. Las zapatillas son un buen
termómetro. ¿Tú te leíste el libro del fundador de Nike o no?
Lo vi.
Shoe Dog. Extraordinario, se lo recomiendo a todos.
Vi una película que tiene que ver con el origen de Nike, que es la película Steve Prefontaine, que era un corredor de 1500, 5000 metros.
Sí, pues está mencionado en el libro.
Que trabajaba con el verdadero creador de Nike, es el entrenador de esta gente, de los dos, de ¿cómo se llama el fundador de Nike? Phil Knight. Había un entrenador en la Universidad de Oregon que hacía zapatillas, experimentaba con zapatillas haciéndolas en guafleras, literalmente. En guafleras para hacer waffles.
Waffle, exactamente.
Y por eso las primeras Nike se llaman Nike Waffle. Sí. Y él le hacía las zapatillas a los corredores. Le hacía las zapatillas a los corredores. Y así se hicieron famosas las zapatillas. Y Phil Knight vendía unas zapatillas japonesas, ponte tú. Tenía una representación.
Claro. Es que el libro cuenta cuando él va a Japón. Estas son las historias que uno siempre las cuenta y dice, ¿por qué a mí no me ha tocado? Pero parte Phil Knight a Japón en el año, no sé, 74.
Conoce un gallo.
4, ponte tú. Y le manda, no sé, un correo, una carta. Y le responden los japoneses. Y le dicen, ya te vamos a recibir. Y la carta decía que él tenía todo el mercado americano dominado, no sé qué. Y había vendido dos zapatillas en su vida.
¿Ya?
Y parte y llega a Japón y se tiene que comprar un traje y lo recibe el board de la compañía productora
creo que se llama
Tiger, exactamente, ¿sí? Tiger. ¿Sí? Y lo recibe porque tuvo 11 gerentes de Tiger y él iba solo y tenía 24 años,
¿ya? Lleno de energía.
Y bueno, y pasan varias cosas y termina ganándose la representación de Tiger para Estados Unidos. Y así parte.
Creo que vendían en la maleta el auto, vendían
claro,
las zapatillas.
Al principio, sí, antes de
ilegal, eso. Podría ir a la Municipalidad de Santiago a ver si le dieron permiso.
Qué locura todo esto, ¿eh? ¿Por qué no? En algún minuto vamos a entrevistar a...
Sí, bueno, tenemos, pero no tenemos tiempo para todo, muchachos. Vamos con nuestras menciones tan queridas. Te propongo partir.
¿A mí?
Sí.
¿Estás seguro?
No. Independencia, renta inmobiliaria.
Ah, no, eso lo puedo hacer yo, Felipe.
Desde hace 30 años, a veces me toca a mí. Por algo me tocó, para evitar los conflictos de interés.
Vaya.
Porque aquí hay...
Ropa tendida.
A ver. Oye, pero lo que hay que reconocer es que el mejor equipo de administración de inversión inmobiliaria en Chile es el de Independencia.
Oye, le dije al productor que tenemos que entrevistar a otro persona, además de don Fernando Sánchez, que ya es un clásico de este programa.
Claro.
Porque están haciendo muchas cosas entretenidas en el ámbito internacional.
Mira.
Y ahí le mandé un dato para que entrevistemos al gerente del área internacional.
Excelente. ¿Qué se llama?
Nicolás Parot.
¿Ah? Nicolás Parot.
Espero que lo tengamos luego. Sigue andando vueltas por el planeta buscando activos, pero en algún minuto.
Bueno, hoy día no es un problema eso, ¿no? Te puede entrevistar de cualquier parte del mundo.
Ah, eso sí, sí, sí. Dar vueltas por el planeta ha sido un problema.
Sí, es problema de él, pero no para nosotros para hacer la entrevista.
Bueno, oye, el Banco Mundial estima que aproximadamente el 6,5% del PIB global corresponde al lavado de activos. Y Chile no está exento de este problema. Hay 7.500 empresas que son vulnerables a ser usadas para lavar activos. Entonces, todas estas empresas tienen que cumplir y deben contar con sistemas y controles para evitar este riesgo. Desde hoy ya no hay excusas. RegCheck permite que tu empresa pueda cumplir con la regulación, evitarse multas, proteger su reputación y no exponer a sus directores. Todo esto
más
a través de una...
Más de 40 clientes tiene RegCheck ya. Entre ellos con notas inmobiliarias.
Se transan en bolsa. Mucha, no, además que todo esto, oye, una solución 100% digital, fintech. Esta cuestión es como Netflix, ¿eh? Usted en el fondo instala,
claro,
rapidito, 100% digital, bajo costo, RegCheck con Q, revolucionamos el compliance, regcheck.com.
Y el concepto fintech como entraba.
Tal cual.
Una cosa increíble. Y gracias en parte al esfuerzo que hemos hecho en Mercado Fintech con Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica, por sí misma. Y Mercado Libre es la compañía más grande de Latinoamérica. Ayer es buena la experiencia. Fíjate que estuve haciendo un browsing así, buscando unas cosas, y me llegó un mail y me dice: ¿estuviste viendo esto? Todavía está disponible, queda uno. Lo compré.
Al tiro.
Así que, bueno, y todo esto a través de la plataforma también de Mercado Pago.
Oye, bueno, y si está buscando usted más tranquilidad para usted y su familia, le recomiendo que se dé una vuelta por Los Olivos de San Rafael de Almagro, proyecto ubicado ahí en la Dehesa. Hay depto casa, penthouse o departamento, más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Terminaciones realmente extraordinarias, un proyecto que se ha hecho en varias etapas. Conózcalo, Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Falcom se mueve rápido,
¿eh? Sí.
¿Viste? Porque vamos a tener un...
Evergrande.
Me inscribí ya, porque van a traer un manager chino, se llama Verizon.
Veritas.
Un fondo chino que representan ellos acá, o que invierte en activos en China, que va a dar su visión. Nosotros nos inscribimos en un seminario, que va a dar un webinar, para analizar cuál es la situación en China, cuál es el problema del grande, lo que demuestra que están encima de las cosas. Eso es lo más importante. Así que le vamos a contar. Falcom Asset Management.
Se negocia, digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con su marketplace, donde hay más de 19.000 proveedores. Están prácticamente todos. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Vamos entonces con Dali Boreterovich, Managing Director y Economist del Rohatyn Group. ¿Cómo se dice eso?
Rohatyn.
¿Cómo te va, Dalibor?
Rohatyn. Bien, bien. ¿Cómo estás tú, Gonzalo?
Bien, bien. Oye, ¿tú estás dónde? ¿Nueva York?
Yo estoy en Nueva York.
Nueva York, ya. ¿Cómo se siente el ambiente en los mercados financieros luego de esta semana, que fue bien movida igual, ¿eh? Porque podría haber sido desastrosa, partimos mal con lo de los chinos, venía la Fed, podríamos haber tenido preocupaciones. Cuéntanos cómo es la situación.
Bueno, en general, todo esto partió un poco con un montón de eventos importantes, como tú mencionas, la Fed. Se esperaba que la Reserva Federal fuera un poquito más hawkish, o fuera un poco más, anticipara en algo, ya sea el proceso de tapering o disminución de las compras de bonos del Tesoro y hipotecas que recibe la Reserva Federal mes a mes. O hubiera algún tipo de movimiento en las expectativas que tienen ellos de los puntos de la Fed, que es básicamente donde ellos esperan que esté la tasa de política monetaria el próximo año, el año subsiguiente, y dónde termina. En general, no sorprendió, en el sentido de que fue algo más hawkish, añadieron un par de consejeros, digamos, esperando que hubieran alzas ya a finales del próximo año, pero se mantiene esta idea de que la inflación es transitoria, la inflación está corriendo al 5% en Estados Unidos y la core al 4%. Entonces, si uno pensara de que eso tiene algún tipo más de permanencia, requeriría una reacción de política monetaria más agresiva. Eso pareciera ser no el caso, y por lo tanto estamos hablando más que nada movimientos en el margen a ir retirando liquidez de manera más bien lenta el próximo año, el año subsiguiente. Y eso en general puede ser positivo para activos de riesgo, y de hecho después de que se dio la reunión y después la entrevista de Jay Powell, en general tuviste un movimiento más bien al alza en las tasas, pero acompañada con un relativamente buen comportamiento de los activos de riesgo como las monedas emergentes.
Ahora, Dalio, lo interesante para mí por lo menos es que se empieza a concretar el plan de retiro de estímulo, es decir, se empieza a concretar la salida de la manguera de bencina, digámoslo así, adicional que está inyectándose a la economía. Y pareciera ser que los activos que más dependen de esa manguera, que son los activos de riesgo, como tú decías, no están para nada siendo afectados por esta concreción de este plan. Es decir, pareciera ser que a Jerome Powell le está resultando su estrategia de ir avanzando progresivamente, muy lento, sin afectar el mercado. ¿Estás de acuerdo con mi afirmación?
¿Qué es abogado, no es economista?
Jerome Powell es abogado.
Jerome Powell es abogado, no es economista. ¿Ah? ¿De verdad?
Googlea. No, sí te creo, pero no sé si esa es la razón, digamos.
Yo diría que esta es la tercera vez que la Reserva Federal hace este proceso, ¿verdad? El Taper Tantrum en 2013 fue una mala experiencia, y después finalmente igual ellos realizaron una reducción de las compras, se llevan a casi cero, a cero, y después el inicio, y esta sería la tercera ocasión. Entonces se aprende. Y se aprende que lo primero que uno tiene que hacer es separar la decisión de la trayectoria de compras o estas políticas no convencionales de acomodación crediticia de lo que es la tasa de interés. Y la verdad es que lo ha hecho muy bien. Tú cuando miras las tasas en Estados Unidos, la tasa de 2 años casi ni se mueve con el taper. O sea, la verdad es que las compras...
Perdón, cuando tú dices separar, es secuencializar, o sea, hacer una y después la otra, digamos.
No, si tú decís secuencializas, de alguna manera tú esperas de que se acabe una para la otra. No, esa es la separación. Son dos temas distintos.
Ok, o sea, ok.
Él presenta, por ejemplo, lo siguiente. Dice hay una secuencialización partiendo de la base de que los thresholds o las condiciones que tiene que cumplir la economía para iniciar el tapering son mucho más abajo, son mucho más livianas que las condiciones para subir las tasas de interés. Entonces okay. Ellos dicen, mira, con que la inflación esté corriendo en torno a 2% y estemos cerrando la brecha de capacidad, ya es suficiente para que nosotros vayamos retirando la liquidez a través de las compras de bonos. Pero para subir tasas de interés necesitamos que la inflación esté corriendo al 2% o arriba de 2%, y esperemos que se mantenga por arriba de 2%, y además que el mercado del trabajo ya esté completamente cerrado o en neutral. Entonces, cuando tú miras en Estados Unidos, todavía hay 4 millones de empleos que no han vuelto, y entonces falta todavía camino por recorrer para volver a esas condiciones pre-COVID.
Claro que leía que hay una cuestión que se llama ahora The Great Resignation. Parece que todo el mundo renunció y se dedicó a vivir la buena vida por los cheques del gobierno. No sé si es un fenómeno...
Hay escasez de buen
eslogan, ¿eh?
Hay escasez de conductores de camiones de bencina en Inglaterra. Están cerrando.
Todo el mundo está renunciando. Ahora... Dale una pregunta, porque al final, según entiendo yo, tú corrígeme si estoy equivocado, en el fondo el tapering es para mover las tasas de largo plazo, ¿no es cierto? Y las tasas de corto plazo las mueve la Fed con la política monetaria tradicional. ¿Por qué se anuncia estas cosas y las tasas de largo plazo siguen en 1.43? Estoy viendo acá las tasas del Tesoro americana, a pesar de que estas compras de bono deberían tener si hay algo que mirar, digamos, como primera derivada, debería ser eso, ¿no? Y debería pegarle a eso.
Yo creo que esa es una muy buena pregunta. Estas políticas no convencionales de compra de bono funcionan a través de dos mecanismos. Uno es la compra per se, el flujo, ¿verdad? Todos los meses se van comprando bonos, y eso presiona el precio al alza o en este caso el yield a la baja. Sí. Y el segundo mecanismo es básicamente a través de la hoja de balance. Una vez que tú compraste el bono quedó fuera del mercado, y por lo tanto, mientras tú no lo vendas, no lo pongas de vuelta dentro del mercado, sigues generando una presión a la baja en las tasas. En general, la investigación de la Fed y la mayoría de los bancos centrales encuentra de que el principal efecto es a través de la hoja de balance, más que del flujo per se. O sea, cuántos bonos están en la calle contra cuántos bonos están metidos dentro de la hoja de balance del Banco Central. Entonces, eso, incluso que se acabe el tapering, no va a cambiar, y la hoja de balance de la Fed va a estar enorme y probablemente se va a mantener enorme por siempre. Okay. La segunda pata es que además la tasa larga, cuando dice uno alguna 5 en 5 forward, ese tipo de cosas que uno calcula, dependen del crecimiento de largo plazo, dependen de la productividad de la economía y dependen de, en general, la tasa neutral de interés. Y si tú ves todas las cosas que han pasado en Estados Unidos, tú estabas mencionando el paquete fiscal de transferencias que hizo Biden a inicio de año, que a mi juicio tenía bastante pocas razones económicas para hacerlo en una economía que se estaba recuperando sin necesidad de meterle 7% del PIB. Bueno, en Chile están haciendo lo mismo, así que no se puede complicar, no se puede reclamar, pero en general eso no cambia el crecimiento de largo plazo de la economía. Por lo tanto, no hay ninguna razón para pensar de que la tasa neutral en Estados Unidos ha subido significativamente. Las estimaciones que se hacían pre-COVID hablaban de 50 puntos base real, 2.5% nominal en la parte larga. Entonces, ese es tu techo, ¿verdad? Si la inflación no se está desbocando y en este ciclo vas a subir la tasa hasta neutral, la vas a subir hasta 2.5, y después durante el tiempo en algún momento vas a tener un shock negativo que te tire para abajo y por lo tanto probablemente el techo del bono del Tesoro a 10 años estará en 2.3, entre 2.3 y 2.5. Entonces no hay mucho espacio tampoco.
Pero entonces la era de, bueno, esta otra discusión, pero la era de las tasas, no sé, al 4.5, ¿cuánto eran antes de la crisis? De la crisis subprime, claro. O 6, no tengo entonces idea, no, nunca más va a volver eso. Bueno, en hasta que vuelva. Pero estas cosas uno dice, no, se acabó.
Tasas largas vuelven por dos razones. Una, porque tienes una persistente inflación que te lleva a subir la tasa corta y de esa manera responder a las presiones de demanda, o porque tienes mayor productividad en la economía y mayor crecimiento de largo plazo. Entonces, tienes que mirar esos dos factores, ¿verdad? En hoy en día pareciera ser de que las presiones de demanda en Estados Unidos son transitorias, y más que presiones de demanda son problemas de oferta. Entonces, eso es lo que tiene presionado la inflación al alza. Pero una vez que esto pase, esperamos hacia finales del próximo año, la inflación debiera converger al 2, 2.5% o incluso menos. En una economía... de nuevo, piensa en lo siguiente, o sea, obviamente está metido las disrupciones del COVID, pero este año Estados Unidos le acaban de bajar la tasa de crecimiento en torno a 4.8, 4.9% este año. Y le acabáis de meter, a inicios de año le metiste un estímulo en torno a 7 puntos porcentuales del PIB, y aún así lograste crecer 4.8%, y la economía está bastante abierta, ¿no? Aquí la verdad que las restricciones de COVID ya llevan varios meses que se han venido acabando, y obviamente hay un rebote cíclico que debe ir a apoyar la economía. Entonces, si el próximo año la economía en Estados Unidos te crece, no sé, el 4.5% y después te vuelve a converger al 2, 2.5% que tiene la Fed, es un crecimiento a largo plazo bien mediocre. Y en ese sentido, la tasa de interés larga va a seguir baja, digamos.
Perfecto. Sí. Bueno, Dalibor Eterovich, entonces Managing Director and Economist del
Rohatyn Group. Gracias,
Dalibor. Muchas gracias, Dalibor. Un abrazo, ¿eh?
Ya, señores, que estén muy bien.
Cuídate.
Chao, muchas gracias.
Estaba mirando la tasa 10 años, si tú la graficas.
¿Cuál? ¿Dólar? ¿Qué está hablando? ¿Peso?
Tasa del bono americano a 10 años.
Ya.
Uno tiene la idea que, no sé, final de los 70 era una cuestión de locos, claro, que sea 14%. 12,
claro, 12.
Pero el año 1990, primero de enero de 1990, 8.4.
Ya.
Cáchate. Y después fue bajando progresivamente. Y
ya estaba en 1.
1.44. Y hoy día, cuando partió la crisis subprime, está en 4.5.
¿Y ahí se disparó de nuevo?
Hoy día estamos en 1.40. No, fue siempre bajando. O sea, bueno, subía y bajaba, pero desde el año...
80 en adelante no ha hecho otra cosa que bajar desde 14 hasta 1,4, o sea, se dividió por 10.
¿Y qué tendrá que ver eso con la teoría de Piketty, ponte tú?
Bueno, no nos metamos en Honduras tan grande, pero en el fondo hay como más, lo que yo entendería que esto indica es que hay más ahorro en el mundo, hay más liquidez, por lo tanto los activos rinden menos.
Por eso te digo, el capital cada vez rinde menos, señor Piketty parece que no tenía...
No sé, eso es contradictorio con lo que dice Piketty, ¿o no? Que claro. Dice que el capital cada vez rinde más.
Exactamente.
Pero lo que pasa es que le mete la juguera más o menos. Es como ese señor de la FEN que dice que en Chile el poder de compra del año 69 se recuperó el 2008.
Claro, es una cosa que nadie entiende.
Habría que mirar qué es lo que hizo, probablemente tiene una buena explicación, pero no calza por ningún lado.
Ya, hoy una persona diferente quiere más. Entra a bci.cl/inversiones y conoce todo lo que tenemos para ti, porque hoy invertir es diferente. BCI, seamos diferentes.
Espérate, estaba leyendo lo que llegó el doctor.
No, una bestia. Si el doctor tiene, te digo...
Doctor Camus es un imprescindible, por lejos el más simpático.
No, eso sin duda.
A veces se enreda un poco. No, pero... pero es verdad que el más simpático, yo eso no tengo ninguna duda.
No, y hace trabajo campo, permanentemente. ¿Te acordás que el doctor fue el primero que se metió a hacer chopper de corner shop antes de...? Campo,
si no salió a la casa por miedo al COVID, hace un año y medio ya. Ya. El convenio Empresa de Conorrent es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Leasing operativo para tu flota de largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos y renta car para el corto plazo. Conorrent, car renta, mejor tarifa, mejor servicio.
La nueva generación de leones tiene claro que qué es lo más importante para ellos, el tiempo. Y tú, que también lo valoras, puedes ser también parte de esta familia. Conócelos en las redes de Peugeot Chile y descubre si eres también uno de ellos. We are lions, the lions of our time. Peugeot. Ah,
tenemos un cambio en el...
¿El qué?
Espérate.
Sí, pero espérate, que me falta construir confianza para hoy y mañana. Price... Tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Vamos a hablar entonces, vamos con la música incidental.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Estamos con Manuel José Bennett, cofundador de We Smart Park, que son parking apps. A ver, señor.
Hola.
¿Cómo Bennett, está? Hola, ¿cómo está?
Hola, Fernando. Hola, Gonzalo. ¿Cómo están?
¿Cómo te va?
Bien, bien, muy bien, gracias.
Cuéntanos qué hace tu compañía.
Mira, para que ustedes entiendan bien, We Smart Park es como un Airbnb de estacionamientos. Ya, básicamente lo que nosotros hacemos es que disponemos de estacionamientos, de hoteles, de edificios residenciales, edificios de oficinas en nuestra aplicación, para que nuestros usuarios los reserven, los usen y los paguen a través de la aplicación. Y usamos tecnología de control de acceso, que es lo más importante finalmente de We Smart Park, para que nuestros usuarios entren en forma automática a los parques. No tenéis que sacar un ticket, no tenéis que tocar un citófono.
Pero espera. Entonces genial esto. Si yo vivo en un departamento y tengo un estacionamiento que no ocupo, ¿cómo ustedes se integran o tiene que ser un edificio donde ustedes ya tengan presencia? Sí, pues, ¿cómo funciona?
Tiene que tenerlo integrado.
Nosotros apuntamos básicamente a grupos de estacionamiento. Un hotel que tiene estacionamiento que no lo usa normalmente, o que los huéspedes van en auto, no van en auto, ¿cierto? Tienen estacionamiento y no es su core arrendar estacionamiento. Lo mismo. Perfecto. Que un multifamily, un edificio residencial multifamily, o oficinas que tienen grupos de estacionamiento que están subutilizados, nosotros vamos a eso, nos vamos al uno a uno.
Perfecto.
Invertimos en tecnología de control de acceso.
Perfecto. Entonces, claro, entonces tú haces una alianza con el hotel o el edificio que no tiene estacionamiento no usado, y en el fondo tú inviertes en la tecnología de control de acceso y luego pones a disposición de los usuarios de la plataforma los estacionamientos.
Exactamente, y apuntamos básicamente a dos cosas importantes. Uno, aumentar la rentabilidad de ese espacio para el dueño de la plaza.
Sí.
Para un fondo inmobiliario, un hotel o un multifamily que en realidad no tiene desocupado los estacionamientos en buena parte del día. Entonces nosotros lo rentamos con la reserva de nuestros usuarios. Y lo segundo que apuntamos importante es la experiencia de nuestros clientes. No sé si usted se estaciona en Santiago normalmente, pero estacionarse en Santiago en los subterráneos normalmente la experiencia no es buena.
No.
Tú tenés que ir a te estacionar lejos, va a ir la caja que está al otro lado, hace una fila, tenés que pagar el ticket, no te aceptas tarjeta, tenés que ir a sacar efectivo y todo eso te lo están cobrando. Y además es caro. Nosotros lo que hacemos es que con ya sea tecnología radiofrecuencia o Bluetooth del teléfono, o sea, hay un botón de nuestra aplicación y se abre la barrera o el portón, tú entras, lo usás y salís y no tuviste que hacer ninguna fila y todo lo pagás en la aplicación. O sea, es la experiencia es genial y es lo que más valoran los usuarios.
Está bueno, ahora hay que bajar la app porque eso es la clave del negocio, ¿no?
Claro, a ver, nosotros tenemos hoy día más de 50 edificios en Santiago, principalmente en el eje de la línea 1 al metro, desde Estación Central hasta Las Condes de arriba, principalmente en el Santiago Centro, Providencia, Las Condes, Boquindo, Huechurao, Ciudad Empresarial, etcétera. Y tenemos hoy día más de 80.000 usuarios que han descargado la aplicación, más de la mitad se ha estacionado, y por lo tanto...
Voy a descargar ahora.
Oye, espérate, sí, cuéntanos un poco.
Déjame hacer el caso de uso, que el típico problema cuando uno va, por ejemplo, una reunión la Ciudad Empresarial. Entonces, sí. Uno llega abajo y te dice, ¿a dónde viene? No, voy a una reunión con el señor Zavala. Déjame llamar
para arriba. No existe ese señor.
Déjame llamar para arriba. Y está ahí, y empieza a pasar la hora, el rato. Dicen que no tienen estacionamiento, no me contestan. Y ahí uno se echa 10 minutos. Eso no pasa con...
No pasa. Tú te metías a nuestra aplicación, está todo el mapa, tú pincháis el estacionamiento Ciudad Empresarial, en el ejemplo que tú ponís, lo reserváis, vais, te estacionáis y vais a la reunión con Fernando. Así que...
Oye, Manuel José, cuéntame un poco, estoy viendo la página, está ahí buena. En Barcelona, Lleida, Madrid, y dice pues mira, próximamente parece Bogotá y Buenos Aires. ¿Cuál es la historia de la compañía? ¿Cuándo nacieron y cómo han ido creciendo?
Sí, la historia de esta compañía nació en Barcelona, la idea de unos catalanes que hace 7 años lo iniciaron en Barcelona y de estar en Madrid también allá. Y nosotros con mi socio lo trajimos a Sudamérica. Partimos acá en Santiago y la idea es expandirnos también a Lima, Bogotá, y hoy día también funciona en Buenos Aires con unos gestores argentinos, ¿vale? Uh-huh. Partimos en Santiago nosotros en 2018, justo previo a la pandemia nos fuimos a Lima, pasó la pandemia, así hoy día lo tenemos congelado, pero pronto a retomar acciones allá, y la idea es después expandirnos a Colombia, a México y...
¿Cómo ha sido la recepción de los usuarios aquí en Latinoamérica y las diferencias con España, Leo?
No, mira, súper bien. Como yo te decía, hoy día pagar un estacionamiento en Santiago, no sé si ha ido al centro, cuesta casi 50.
Es que yo no tengo auto, bueno, José, pero aquí el licenciado siempre me cuenta los problemas.
El Santiago, imagínate, cuesta casi 50 pesos el minuto, es una locura. Nosotros estamos a mitad de precio. De repente nos cuesta a nuestros usuarios que vaya al centro, te vaya a almorzar y te sale más caro el estacionamiento que el almuerzo, es una locura.
Sí.
Entonces nosotros hemos solucionado, como te digo, la experiencia es lo más importante, y segundo el tema económico, el tema del precio. Nosotros apuntamos a estar a mitad de precio porque la verdad es que tenemos un sistema eficiente. Los partners, además nuestros, los inmobiliarios están súper contentos porque al final es un revenue management que hacen de sus plazas de estacionamiento en metro cuadrado. Y hoy día está pasando una cosa muy muy importante para nosotros que nos ha hecho crecer alto últimamente, que es que las empresas, un nicho donde nosotros no llegábamos antes, porque tú ibas a estacionarte a trabajar y estabas todo el día estacionado y todos los días arrendabas mensualmente, ¿cierto?
Claro.
Hoy día con el sistema híbrido, la gente está yendo 2 o 3 días a trabajar a la oficina, ¿cierto?
Sí.
Entonces, el tema de estacionamiento pasó a ser un tema importante porque no hay rentar un estacionamiento todo el mes para ir 2 días a la semana, no tiene sentido, es ineficiente. Entonces, nosotros tenemos un modelo flexible donde le ofrecemos a la empresa que sus trabajadores se estacionen por hora, por día, por semana. Entonces, estamos teniendo un crecimiento ahí muy fuerte en empresas donde les venimos a solucionar el tema del parking para que la gente vaya en auto a trabajar y no tenga que pagar una locura.
Está interesante. Manuel José Bennett, entonces, felicitaciones por lo que han hecho, ¿verdad? Cofundador de We Smart Park. Ya te bajé la aplicación, We Smart Park.
Vale,
lo voy a usar.
Te van a bloquear inmediatamente el usuario prohibido.
Ya vamos y volvemos para...
Gracias, Manuel José.
Está operando el mercado, gracias.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero. generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Hoy una persona diferente quiere más. Por eso, invierte diferente, para que tengas acceso a contenido exclusivo y tomes las mejores decisiones de inversión. Hagas inversiones que tengan impactos positivos en el mundo. Tengas asesoría integral y global para tus inversiones. Y que te simplifiquen todo a la hora de invertir. ¿Quieres más? Entra a bci.cl/inversiones. Porque hoy invertir es diferente. BCI. Seamos diferentes. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. Para mayor información visita www.bci.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Si eres de los que cree que el tiempo es la moneda más valiosa en esta época, entonces eres parte de los leones dueños de su tiempo. Presentamos The Lions of Our Time, una generación que vive entre nosotros y que destina su tiempo para aquello que los apasiona. Conócelos en las redes de Peugeot Chile y súmate a esta familia. Desde ahora, el tiempo será tu mejor aliado. We are Lions, The Lions of Our Time.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Ya, hemos retornado para ver cómo opera el mercado. ¿Qué está pasando por ahí?
María. Hola. Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones de Banchile Inversiones.
¿Cómo está, tal? María Teresa,
buenos días. Bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues.
Qué bueno.
Ahí esperando sus sabias palabras.
A ver, oye, parece que vamos a tener un día negativo en esta semana que ha sido tan movida. Los mercados en Europa, todas las bolsas cayendo, en Asia la mayoría también cerró negativo. Los futuros en Estados Unidos también en terreno negativo. Bueno, todos sabemos básicamente cuál es el gran tema hoy en día, la China, Evergrande y esta situación que en el fondo no logra resolverse. El DXY, el dólar multilateral, está subiendo, y aquí en nuestro país el dólar también, a niveles de 7.87, también subiendo con respecto al cierre del día de ayer. Tenemos los commodities también en terreno negativo, salvo el petróleo. Y aquí la bolsa local con montos transados bastante bajos, la verdad, que es la tónica de ya de las últimas semanas, salvo los días que hemos tenido rebalanceos de índice o algo por el estilo, los montos transados han sido bastante más bajos, pero la bolsa local aquí también cayendo un 0.74%, con las acciones de Vapores, CAP y SQM, que son las que más transan a esta hora de la mañana.
Cayendo fuerte.
Sí. Claro, los montos no son tan altos, pero sí, cae bastante fuerte, es mucho retail, digamos, que está bastante asustado, digamos, con la situación a nivel global.
¿Y por qué tan poco volumen, María Teresa?
Mira, da la impresión que en general tenemos a los grandes operadores del mercado un poquito fuera, haciendo operaciones bastante más ajustadas de lo que estábamos acostumbrados, probablemente en la espera de varias decisiones que tenemos que ir conociendo durante estas próximas semanas, particularmente el tema, obviamente, el cuarto retiro, está todo este tema también del impuesto a la ganancia de capital, y mucha incertidumbre respecto de las expectativas futuras de la bolsa y de las compañías mismas aquí a nivel local. Así que la tónica ha sido estos montos transados bastante más bajos, wait and see, quizá los inversionistas esperando mayores definiciones.
Okay. Ya gracias. Pues, ya María Teresa.
Ya pues, que estén muy
fin
bien.
De semana.
Elecciones en Alemania.
Alemania, sí.
De veras. Sí. Ya pues, abrazo.
Ya, que estén cuídate. Bien.
Chao. Hoy ya. Empieza la Ryder Cup.
Ah, eso va a estar bueno.
Lo que pasa es que la gallada especializada dice la Ryder solamente. Pero yo digo la Ryder Cup.
Ryder Cup. Oye, el presidente Fernández está esperando guagua. Su señora, digamos.
Sí.
¿Sabía ya?
No tenía idea.
Acaba de llegar. ¿La verdad? Sí, amor.
¿Y qué semana? ¿Habrá sido producto del
10 semanas de embarazo?
La celebración del cumpleaños.
Puede ser, ahí el entusiasmo sube.
No, pero es que viste lo del cumpleaños.
Sí. Claro. Ya pues. Ya. Les agradecemos. Buen fin de semana, que estén bien.
Chao.
¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa,